tenemos en la línea al analista internacional Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Neuquén, Santiago, Alejandra y Eduardo.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos y para todo el equipo de Radio Nacional en Neuquén.
¿Cómo andan las cosas?
¿Qué se están? Tratando de mantenernos actualizados, ¿no? Con todo el cúmulo de información que tenemos en este contexto de pandemia, pero donde el mundo no deja de dar informaciones realmente impactantes, ¿no?
Claro. Bueno, el foco ha sido Venezuela en los últimos días, pero bueno, es de acuerdo a los medios que toman la información, ¿no? Sebastián también.
Sí. Realmente, si tomamos una dimensión de lo que pasó en Venezuela estos días, al punto que, bueno, en la última charla con ustedes, lo habíamos anticipado prácticamente, ¿no? Claro. Cuando habíamos visto que el presidente Donald Trump había puesto precio a la cabeza del presidente venezolano, acusándolo de narcotraficante, ¿no? Al estilo Noriega, al estilo Panamá, era obvio que lo que estaban preparando era un nuevo intento de magnicidio, un nuevo intento de asesinato, con diferentes estrategias. Recordemos que hace un año ya usaron una estrategia con drones en una marcha militar. Entonces, era muy previsible lo que estaban intentando en este momento. Lo que sí sorprende muchísimo, ¿no? En los medios de comunicación argentinos y en otras latitudes latinoamericanas también, que no le den la dimensión que realmente se merece esta situación, en donde, para quienes lo escuchan por primera vez, hace escasas 48 horas, se desarticuló un intento de infiltración por parte de soldados o ex soldados de los Estados Unidos en territorio venezolano, que fueron encontrados y fueron detenidos en un intento, vamos a decir, de ingresar al país por diferentes vías, y una de ellas fue La Guaira, que La Guaira es, digamos, uno de los puertos, si no es el más importante de todo Venezuela, justamente donde está el aeropuerto internacional, que evidentemente intentaba hacer un ingreso directo hacia la ciudad de Caracas, que son menos de 45 minutos entre La Guaira y Caracas. Y ahí pescadores, gente de la sociedad civil, durante la madrugada del domingo, fíjense qué importante, ¿no? Hasta el tipo de cosas que calculan, ¿no? Que la gente tal vez el sábado en la noche se distiende y demás. En la madrugada, en las primeras horas en que está amaneciendo el domingo, unos pescadores anunciaron a la Guardia Civil venezolana de que había gente con armamento ingresando con lanchas, con embarcaciones rápidas. Rápidamente hubo una movilización y una detención, pero la parte que más nos sorprende es que fueron los mismos pescadores con armas caseras, en algunos casos, no queda del todo claro eso, quienes de alguna manera arrinconaron a parte de este contingente, en el cual ese mismo día murieron 8 personas en enfrentamientos, y 2 veteranos de guerra estadounidenses que estuvieron en Irak, que estuvieron en Afganistán, comandando a estos grupos donde también había venezolanos disidentes que habían pertenecido al ejército venezolano y pasaron a recibir dinero de la oposición y de las instituciones que intentan derrocar al presidente Maduro. Bueno, fueron capturados en ese contexto por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Claro. ¿Qué rol tiene Iván Duque en este intento de invasión?
Sí, mirá, el presidente colombiano desde hace mucho tiempo juega un rol importante en el intento de desestabilizar al gobierno venezolano. Prestan su territorio como campos de entrenamiento. Recordemos que Colombia en este momento tiene por lo menos 7 bases estadounidenses militares en su propio territorio, ¿sí? Y esta es una doctrina que se instaló definitivamente en Colombia desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Por eso podemos interpretar que los dos presidentes posteriores, en mayor o menor grado, el presidente Santos y el presidente Iván Duque, claro, responden a esa misma visión geopolítica. El presidente Santos puede mostrar algunas diferencias, pero recordemos que fue el ministro de Interior de Álvaro Uribe Vélez y de ahí salió su carrera política. Y Iván Duque es una especie de títere, ¿sí?, que está a la sombra del gobierno de los Estados Unidos, una persona que tenía un perfil político bastante modesto, por decirlo de alguna manera, pero que prestándose a los designios de estas fuerzas que intentan derrocar al gobierno bolivariano, realmente prestan su territorio, prestan a sus propias fuerzas de seguridad para que estas tropas golpistas y en las cuales participan también soldados o ex soldados estadounidenses intenten hacer estas operaciones, justamente porque las lanchas, siendo lanchas rápidas, lanchas relativamente pequeñas, no es que vinieran desde los Estados Unidos, ¿no? Salieron desde el territorio colombiano y llegaron hasta Venezuela. Veíamos, ¿no?, hoy al presidente Trump tratando de deslindarse, ¿no?, de toda esta operación, porque fracasó. Pero si recorremos un poquito más atrás, hace unos 5 días el propio secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo: en pocos días vamos a ver otra vez reabrir nuestra embajada en Caracas, ¿no? Y obviamente para que reabra una embajada en Caracas de los Estados Unidos tiene que haber otro tipo de gobierno. Por eso ellos daban por sentado de que el asesinato de Maduro iba a ser una realidad y que a través de eso se iba a poder llegar a dar un cambio de gobierno.
Claro. No va a ser el primer presidente de Estados Unidos que apela a lo bélico, al enfrentamiento armado para conseguir una reelección, Sebastián.
Sí, el tema es que a Donald Trump se le va acabando el margen de maniobra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Recordemos que en su campaña él hablaba de ponerle el muro fronterizo a México. No pudo hacerlo. Después intentó enfrentarse con Corea del Norte y su proyecto nuclear. Tampoco. Terminó dándole la mano a Kim Jong-il. Después empezó a dar vueltas en el Golfo Pérsico tratando de mostrar músculo contra Irán. Lo que hizo fue asesinar a un general, recordemos a Qassem Soleimani. Irán respondió bombardeando una base militar de Estados Unidos en Irak y los Estados Unidos se tuvo que quedar callado. Con Rusia y con China evidentemente no tienen absolutamente nada que hacer porque son países que le han quedado grandes a nivel militar y a nivel económico también. La carta que le queda a Donald Trump es ver qué es lo que puede llegar a hacer en Venezuela, porque el voto republicano siempre es un voto más cercano a los conflictos bélicos. Lo que pasa es que usan esta carta de las empresas privadas relacionadas a grupos mercenarios, podríamos decir, pero que son entrenados por el ejército de los Estados Unidos, para que en caso de que las acciones no tengan el resultado esperado, como es exactamente este caso, ellos puedan deslindarse. Ahora, la parte más triste de todo esto es ver en qué lugar quedó la oposición venezolana, porque justamente hay un coordinador de todo esto, que se llama Jordan Guadró, que coordinaba esta operación, que se llamó la Operación Gedeón, que en un canal de Miami salió a reclamarle a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente que se llamó a sí mismo presidente debajo de un árbol por ahí en Caracas, que faltaba que le pague unos cuantos millones de dólares para que ellos realmente puedan hacer esta incursión armada. Entonces quedó evidenciado cómo es la ruta del dinero desde los Estados Unidos a través de Guaidó, utilizando a Colombia como plataforma de entrenamiento militar para invadir Venezuela. Realmente, cuando vemos aquí en la República Argentina tantos jóvenes que han tenido que salir de Venezuela por problemas económicos, pero que apoyan a esta figura de Juan Guaidó, realmente lo que están apoyando es un alzamiento militar contra su propio país, porque la gente que entra ahí no es que solamente vaya a hacer una operación quirúrgica, sino que si hace falta matar montones de venezolanos para que haya un cambio de régimen, a ellos no les importa absolutamente nada. Entonces, si tomamos una dimensión de lo que eso significa, ¿no?, en pleno 2020, realmente parece fácil, difícil de entender.
Uh-huh. Sebastián, desde los medios latinoamericanos que levantan esta información, titulan: Washington exige a Venezuela extradición de los mercenarios detenidos.
¿Cómo decías? ¿Cómo es el título?
Washington exige a Venezuela extradición de mercenarios detenidos.
Bueno, tendrían que decidirse, ¿no? A ver si se van a hacer cargo, que son parte de su ejército. O sea, hay una declaración de Luke Denman, que es uno de los detenidos, donde, bueno, el pobre muchacho, estamos acostumbrados a verlos que en las películas son inquebrantables y que aguantan todo tipo de presiones y demás. No pasaron 24 horas desde su detención y el tipo ya cantó todo.
Claro.
¿Sí? Dice a qué parte del ejército estuvo entrenado, que estuvo entrenado en infiltración, que estuvo entrenado en experimentación de aguas profundas. Y lo agarraron unos pescadores del Chuao, ¿sí? Yo no puedo entender cómo esta gente, dicen que ganaron tantas guerras en Irak y en Afganistán, ¿sí? Sucumbieron ante un grupo de pescadores con pistolas.
Claro.
Es interesante verlo en ese contexto, y si los Estados Unidos pide que los extraditen, bueno, habrá que ver, no sé, tal vez Venezuela puede llegar a tener interés en que exista la liberación de algún otro personaje, no sé si recuerdan a Illich, uno llamado El Chacal, que está bajo el poder de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Lo cierto es que los Estados Unidos tienen que tomar una postura, a ver si se hace cargo de esta invasión o no, para a partir de eso ver si pueden pedir una extradición de esta gente.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántas cosas, Sebastián, has adelantado aquí en este humilde rincón y también, bueno, de tu trabajo de investigación, que lo haces, ¿no? Primero dudando de las instituciones internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, que aún todavía sigue siendo referente hasta del mismo gobierno, ¿no? De como que es una institución que ayuda al mundo, que ayuda a la humanidad y está financiada por el poder de las empresas, ¿no?, multinacionales.
Sí, o sea, la Organización Mundial de la Salud en este momento se mueve al ritmo de la financiación de Bill Gates. Eso es información pública directamente.
Claro.
Entonces también es interesante que en algún momento nos pongamos a leer quién es Tedros, ¿no?, quién es el director actual.
Claro.
De la Organización Mundial de la Salud, un tipo que participó de un gobierno represor en Etiopía, un tipo que derrocó a un gobierno socialista en Etiopía. Entonces, esta gente trae una historia larga y tienen una reputación que tal vez en Argentina no es muy conocida, pero quienes seguimos estos temas, realmente nos va resultando relativamente fácil encajar ciertas piezas, ¿no? Y lo cierto es que hemos estado haciendo entrevistas en el portal que estamos manejando, es un tema que tenemos. Una fue con Rachel Holloway, que lo pueden claro, buscar ahí en datorgente.com, que hablamos sobre cuál es el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud. Y ayer hablamos con otro compatriota nuestro que está en Caracas, con Marco Terugli, que escribe también para Página y demás, que, bueno, estando allá nos puede pasar algo más de la sensibilidad cercana, ¿no?, de cómo se van viendo las cosas en Venezuela. Y lo cierto, Eduardo, es que los medios de comunicación corporativos, masivos y comerciales, podríamos decir, están haciendo agua por todos lados. Por eso no es casual que los que no tenemos compromisos políticos ni comerciales y podemos hablar de manera libre, como es tu programa, como es el portal que yo dirijo, estamos diciendo las cosas que realmente investigamos, sin estar pendientes de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, realmente yo la tele he dejado de verla desde que empezó el tema de la pandemia, porque solamente aporta confusión. Con esos indicadores de muertos, que es imposible que tengan datos reales porque dependen del Ministerio de Salud de cada país y cada país tiene políticas diferentes para difundir sus datos. Realmente lo único que están provocando es atemorizar a la gente.
Tal
y ese miedo que provocan, bueno, tiene consecuencias a mediano y a largo plazo también.
Seguro. Bueno, Sebastián, agradecerte infinitamente por tu tiempo, por compartir la investigación, y seguramente estaremos en una pronta entrevista.
Cuando quieran, ahí estamos a la orden. Un abrazo para todos.
Un abrazo, Sebastián. Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado, analista internacional, conoce al dedillo la situación de esta infiltración que fue frustrada por pescadores. Por pescadores, ¿no? Frustraron a soldados profesionales, ¿no? Mercenarios estadounidenses en este intento de infiltración al país hermano de Venezuela. Y detalles y características que no se encuentran, sino busca data urgente, que es el medio de comunicación donde está Sebastián Salgado conduciendo este canal, donde se publican este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones, como para tener en cuenta y reflexionar respecto de lo que sucede, ¿no? Ante tanta confusión, tanta demanda de información, empezar a mirar, a escuchar, a observar, a leer este tipo de situaciones, ¿no? Un frustrado intento de infiltración por parte de los Estados Unidos al país hermano en Venezuela.